Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa número 2 del podcast de la web de videojuegos Spergame.es, que somos nosotros. Hola. Lo primero, agradeceros a todos las reproducciones y los comentarios del podcast piloto que nos han servido para mejorar y para animarnos. Hoy tenemos que lamentar la ausencia de las jugonas Nechan y Marigones de Negone Gamers, pero a cambio, hoy contamos con dos caras nuevas, pero muy familiares en nuestro blog. En primer lugar, Malakun, que es nuestro experto en Linux y juegos de Valve. Hola, Malakun.
Hola. Joder, siempre me ponéis como la fulana de Valve, ¿eh? Yo, vale.
Y de Google.
No, y en segundo lugar tenemos a Froggy, que es el más nintendero del grupo. Hola, Froggy.
Hola, buenas noches.
Bueno, buenas noches o buenos días, depende de la gente que nos esté escuchando cuando lo haga. Y bueno, por último, para cerrar, tenemos a Luis Fe.
Hola, hola.
Y a un servidor, que yo soy Naufri. Y nada, espero que os guste este podcast, el cual, pues, vamos a empezar hablando de dos temas en homenaje a nuestros dos nuevos colaboradores. Y bueno, como hemos empezado presentando a Malak, pues queríamos comentar con él a ver qué opinaba del anuncio que va a tener mañana Steam. Así que si nos quieres iluminar al resto sobre lo que tú esperas del anuncio de Steam de mañana, Maku.
Bueno, mañana para nosotros, para cuando salga el podcast ya veremos si el oráculo ha acertado.
Sí, porque explicaremos el jueves y el podcast, y hoy es domingo a la noche, así que sí que estará desfasado en ese sentido.
Pero bueno, vamos, que cosas que se esperan, que salga al lado de la Steam Box, que es, bueno, que no va a ser más que un ordenador con Linux, y ya está, y con Steam, para que lo enciendas y compra y juega, sobre todo compra.
¿Y algún anuncio? ¿Esperas algún anuncio estilo Left 4 Dead 3 o...?
No, de juegos no. En todo caso, si anunciasen alguno, por tocar la nariz sería el Ricochet, la segunda parte. Porque como Valve tiene alergia al número 3, pues pocos títulos les quedan ya para explotar que no lleguen al 3. Así que...
¿Y no crees que...? Di, Luis Fe.
Que se especula también que van a anunciar el sistema este que están poniendo a prueba. Bueno, todavía no lo han puesto en beta, creo. El sistema ese de compartir juegos entre... El sistema familiar ese.
Sí, la librería. De compartir la librería con algún amigo y que juegue a tus juegos. Lo que pasa es que si yo comparto la librería contigo, si tú te pones a jugar a uno de mis juegos, yo no puedo jugar a nada.
Bueno, dejas el Dota 2 abierto y...
Y la jodido. Pero vamos, que eso saldrá más o menos algún día, no sabemos cuándo. Pero bueno, y luego también se decía que a lo mejor sacaban, que podría ser un mando, de, en plan un gamepad, pero de su estilo, porque ahora mismo si ves las imágenes de lo de Steam y tal, siempre sale el de Xbox o uno parecido al de Xbox.
O el Pro de la Wii U.
Sí, lo mismo. Pues algo así, sacar un mando que sea más o menos universal, porque también como anuncian que para jugar en cualquier plataforma, dispositivo móvil, pues ha quedado así un poco la duda de o tirar del proyecto este de Nvidia, del mando, el Nvidia Sail, creo que se llama, sí, que es un mando para jugar en streaming, como el mando de la Wii. La misma historia.
Yo te iba a preguntar un poco sobre si no crees que Valve crea, o sea, con eso de que los juegos los saca cada mucho tiempo, si no crean demasiado hype.
Hombre, sí.
O sea, que por un lado está bien, ¿no? Pero es que por otro es que no llegan.
Joder, macho.
Pero eso es como Rockstar, vamos. ¿Cuánto ha tardado el GTA V?
Pero Rockstar ya llevan 5 juegos. De GTA, quiero decir.
Ya, hombre, visto así, pero que es lo mismo. Valve ya no vive de hacer juegos. Vive de vender juegos de otros.
¿Y no pueden sacar eso, el Half-Life 3 y el Left 4 Dead 3 y ya dedicarse a otras cosas que no sean juegos, macho?
No, yo creo que se los guarda más bien como una baza por si las cosas le van mal con la tienda.
¡Nos ha jodido!
Joder, es que es un seguro. ¿Sabes que vas a vender a puñados esos juegos? Pues te esperas y te van las cosas mal. Sacas uno, revientas ahí el mercado de mira que ha salido Half-Life 3, vendes 100 millones como el GTA V y ala. Y ya tienes ahí ingresos para aguantar otros cuantos años sin sacar ningún juego.
Joder, es que es una apuesta segura, ¿eh? Yeah. El Half-Life 3, el Portal 3, es que son apuestas seguras.
Es que seguro que lo tienen hecho ya y los tienen ahí guardados.
Hombre, yo me imagino...
Todavía me acuerdo... Sí, perdona.
Di, Froggy, perdona.
No, que todavía me acuerdo la que liaron con el Portal 2, ¿os acordáis? Que prácticamente los foros de Steam ardieron.
Sí, sí. Ah, pero por el ARG sí. Ese, ¿no? El...
Sí, pero es que se lo curraron muchísimo.
El saco de patatas.
Yo es que, no, pero no solamente eso, sino lo de las imágenes que empezaron a... Que metieron las señales de radio en el Portal 1 con un logro nuevo desconocido.
Sí.
Y aparte de ahí, pues bueno, ya sabéis todo el resto.
Sí.
Y es que fue flipante. Se hicieron llegaron con el mundo de hype y hicieron el anuncio y lo reventaron con el Portal 2.
Estuvo muy cojonudo, pues con... sí.
Sí, es que son los mejores en crear ansias por los juegos, son los mejores.
Más que Blizzard.
Que pregunte Berraco.
Más que Blizzard, bueno, a ver, vamos a intentar en este podcast no desviarnos mucho, pero parece ser que en el Diablo 3 van a quitar la casa de subastas.
Sí, eso se están comentando, sí. Han puesto una actualización hace poco.
Está confirmado, ¿eh? Para marzo del 2014, Dios.
Así sí, que... pero van a ir poniendo actualizaciones y ir reduciendo, al parecer. No sé si van a mejorar también el sistema de luteo de los objetos y eso, para contrarrestar la falta de la casa de subastas.
Pero en la casa de subastas, de cada producto que se vendía, ellos se llevaban 1%, ¿no?
Sí.
Sí, con el dinero real del juego, sí, pero es que también podías comprar objetos con el dinero del juego. O sea, no con dinero real.
¿Y seguía habiendo el problema del oro del WoW? No, ¿no? ¿O sí?
¿Qué problema?
El del oro del WoW es que tenías a los farmers chinos que se dedicaban a sacar oro y luego tú podías comprar oro con dinero real.
Ah, bueno, sí, en el Guild Wars 2 también era algo así.
Sí, también sigue, sí, eso,
no,
es, un, eso
es
una lacra.
El Diablo 3 yo creo que tampoco. Es que ten en cuenta que el sistema de luteo de los objetos del Diablo 3... es un poco más básico, ¿no? Pero la gente siempre va a pagar por las armas más cojonudas, ¿no? Entonces no...
Eso quizás para eso va a haber que traerse un día a Raku, ¿no? Que nos ilumine con
su saber.
Sí,
que es el experto en...
Sí. Sí, porque además, o sea, quema el juego y la expansión esta que van a sacar, seguro que también la quema.
Joder, la quema, pero por decirlo suave.
Pero lo de Blizzard venía porque el Dota de Valve hubo una disputa legal con Blizzard porque el Dota era un mod del Warcraft 3. Uh-huh. ¿Del 3 o del 2? Bueno, da igual.
Del 3, del 3.
Del 3, sí.
Creo que era del 3.
Y la historia es que Blizzard anunció su Blizzard All Stars, que sería el mismo concepto, pero lleva como siglos. Ahí se anunció en plan, sí, nosotros vamos a sacar también nuestro juego de este estilo y ahí está. Ha salido el Dota 2 incluso y del Blizzard All Stars no se sabe nada. Así que también son maestros del suspense, de hacerte ahí desear un juego que no va a salir nunca.
Sí, pero bueno, la gente con Blizzard, mucha gente ha escarmentado ya con Blizzard. Eso de sacar un juego cortado en campañas y que cada uno te cueste 60 euros... Bah.
Sí, se le ve un poco el plumero en ese aspecto ya.
Que le pregunten a los coreanos, ¿sí?
No, y también perdió bastante mercado lo que es el StarCraft 2 de multijugador porque le quitaron la opción de hacer partidas en LAN.
Y eso, y que para jugar incluso el modo campaña de un jugador tienes que estar online.
Pues ahí tienes.
Sí, pero bueno, eso también nos metemos mucho con ello, pero claro, es que yo pienso que eso no debería estar permitido, es decir, deberías jugar offline. Por ejemplo, Valve sí, te deja jugar algunos juegos offline, dependiendo de lo que sea, pero claro, hay algunos que necesitan sí o sí la conexión. También depende del desarrollador, ¿no?
Sí, bueno. No sé. Yo es que creo que desde el World of Warcraft les han cambiado, a los de Blizzard les ha cambiado el chip un huevo.
No, claro, es un juego que le ha dado millones y millones.
y le seguirá dando.
Sí.
Nada, pero para mí está muerto, yo creo, ¿eh? El World of Warcraft.
Aunque yo creo que están un poco desesperados porque estoy viendo en Reddit, bueno, ahora mismo no, pero antes he visto en Reddit que a los que tenían una suscripción antes en World of Warcraft les está mandando a casa...
¿Los pandas?
Sí, sí, los pandas. O sea que un poco desesperados están en cuanto a que están, yo creo que están perdiendo usuarios.
Hombre, es que lleva ya mucho tiempo, es que es normal que ahora bajen. De todas maneras, el WoW, pese a lo que crea mucha gente, no es el MMO con mayor número de registros de la historia, sino que es el World of Tanks.
¡Ostras! Vas a comparar, que gratis.
He visto la noche en la tele, no me jodas. Son tanques, tío. ¿Qué vas a hacer?
Pero
o sea, si tú es allá... hablas por el chat y habla el tanque o...
Que no, coño, que tú manejas pues, un tanque.
Sí, lo van a sacar para Xbox gratuito también.
No, pero según tengo entendido, el World of Tanks está bastante bien por el tema de que no... Es, digamos como un TF2, no es un pay to win, sino que su sistema está bien balanceado. Vamos, que no se hace discriminación de cuentas gratuitas con...
Pero ¿cómo puede
funcionar? Esos servicios de pago.
¿Cómo funciona un MMO de tanques, macho?
Pues
ha jugado al Battlefield 3, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
El Battlefield 3 tiene modos solamente de tanques también. Y simplemente pues eso, son mapas grandes y a lo mejor pues eso, unos 30 personas donde se de tiros o...
Pero ir subiendo de nivel y eso con el tanque y...
Sí, tendrás misiones y tal y...
Sí, y puedes comprar otros tanques según vayan subiendo de nivel y... Y ¿cómo se dice? ¿Updapear o cómo se dice?
Updapear, bueno, actualizar. Mejorar.
Sí, mejorar el tanque con el que estés combatiendo, añadirle nuevas armas. Creo que en ese sentido está bastante curioso.
Pues lo vende bien, la verdad. Yo no lo había probado.
No, tampoco.
Pero bueno, para no desviarnos mucho, a Froggy y a ti habíamos pensado preguntarte por una cosa, como buen nintendero que eres... Y por otra y otro tema que lo estábamos comentando antes de que vinieras, que es una actualización que ha recibido hace poco uno de tus juegos preferidos. Entonces, ¿por qué prefieres empezar? ¿Por la noticia Nintendo o
la caja? Pues mira,
la caja.
Está un poco desconectado, así que como ahora mismo no sé de qué juego me estás hablando de la actualización, dame la sorpresa y que puedo comentar.
Bueno, sorpresa Nintendo es una noticia que pensábamos que tú la sabrías, aunque es una noticia un poco triste, que era el fallecimiento del que ha sido el presidente de Nintendo durante muchos años, Hiroshi Yamauchi.
Sí, escuché la noticia. Hombre, la verdad es que, si no me equivoco muy bien, este hombre fue el que llevó... el que cogió las riendas de Nintendo y fue el que cambió el sistema de negocio, que porque Nintendo, si imagino que lo sabréis todos, básicamente era un juego de cartas lo que vendía.
Sí.
Y luego se pasó de los juguetes electrónicos, al ocio electrónico, que bien todos sabemos que son los videojuegos. Y estuvo muchos años, pero vamos, él fue el máximo responsable de hacer ese cambio. Sí.
53 años estuvo.
Sí, eso parece. Y la verdad es que fue mucho tiempo. Es que claro, todo el mundo hablamos de Nintendo y lo primero que se me viene a la cabeza es Miyamoto.
Es la verdad,
como
sí.
La cabeza brillante.
Miyamoto, Regi
y tal, pero... Y Itagua, si no me equivoco.
También. Itagua porque está ahora, pero vamos.
Y su famoso vídeo, joder, con los vídeos de Itagua.
Pero 50 años de presidente y...
que It 50... brings money.
Gracias. 50 años de presidente y ahora todos sí que nos acordamos de él, de oh sí, ha supuesto un gran cambio, y yo la verdad creo que voy a ser el primero que lo diga, pero no sabía quién era hasta que no lo dispuesto sobre él directamente.
A mí me pasaba algo parecido, yo conocía el nombre pero no sabía muy bien a quién atribuírselo, y bueno, yo he visto homenajes muy cojonudos, pero no sé, la verdad es que no sé, yo creo que la industria va a seguir.
No, hombre, claro, sí, ya no estaba el presidente, tampoco... Lo que pasa es que, no sé, siempre que sale una noticia así es... ¡Oh, sí! ¡Qué gran cambio nos hizo Nintendo! Y es como, pues ninguno sabíamos que estaba ahí. No, nosotros no lo vivimos esa época, por así decirlo. Nosotros conocemos, pues eso, a Itagua, a Miyamoto, a gente más que está ahora mismo, directo. No a los que estuvieron.
Bueno, pero este pequeño espacio que le estamos dedicando es nuestro homenaje. homenaje estilo Spear Games.
Sí, sí. Así que no, nada.
Solamente nos falta escupirle, ¿no? En la tumba, porque.
No, pero coño, es que en todos los blogs sale eso, como, jo, se ha muerto tal. Y es como.
Sí, porque sí, la mayoría no tenía ni puñetera idea de quién era hasta que se ha muerto. Y la mayoría de los blogueros diciendo, oh, es que sí, yo lo recuerdo del tal, no sé qué, le echaremos mucho de menos. Y es como, mira, que habrás enterado de otro medio.
Era muy buen vecino.
Saludaba.
Claro.
Siempre me saludaba.
Y harán como los inicios de nuestro blog, copia y pega de otros.
Ya ves.
Y tira.
Joder. El pasado oscuro.
No hablemos de eso.
Pero bueno, lo otro que queríamos que nos comentaras, Froggy, era un juego que nosotros sabemos que para ti, o sea, que tú le tienes mucho cariño y que nos has estado dando la tabara con que juguemos contigo, que me lo metiera Málaga en el servidor, pero él te decía que no porque era muy complicado. ¿Ya te suena cuál es?
No, que era muy complicado. Estamos bueno. Hablando de Nintendo.
No.
Hemos cambiado de tema ya, ¿no?
Sí.
Yo nunca dije que fuese
hablando de Minecraft, ¿no?
Sí.
Que era muy complicado y Luis Fete decía, pero si está en Java, guau. Wow.
Pues eso, yo odio Java por cosas del trabajo, así que...
No, es normal, es que trabajas y odias Java, pero bueno. Como informático, pero...
Bueno, cuéntale.
Pero bueno, ya te suena, ¿no?
Sí, de lo que me estás hablando ya, de Minecraft.
Sí, yo es que el otro día me dio así, dije, ah, mira, el Minecraft, voy a volver a jugar un poco, que hace mucho que no juego. Lo instalé y vi que me había actualizado una actualización tocha y que han cambiado un huevo de cosas. Pero vamos, sí. Yo como hace mucho tiempo que no juego, pues no sigo al día los cambios que ha tenido. Entonces, por si has jugado tú, que comentaras un poco.
La última actualización que metieron, si no recuerdo mal, es la 1.6. Y bueno, ahora mismo está 1.6.2. Por lo típico, pequeños fallitos y tal. La gran actualización la gran novedad de esta actualización es que han metido caballos, burros y luego pues también la mezcla de ambos, que pues es la mula, vamos. Y bueno, simplemente pues será más rápido transportarse y han metido otras novedades. Por ejemplo, ahora el carbón vegetal tiene una textura diferente al carbón normal. Y han hecho cubos de, bueno, bloques de arcilla, de colores. También se pueden hacer alfombras y, bueno, pequeños cambios menores. Y está muy bien, la verdad. Yo lo he probado y, bueno, primero tienes que amansar a los caballos, intentar domarlos. Y cuando ya estén amansados les puedes poner armaduras, silla de montar, armaduras.
¿Se pueden montar?
Sí, que montas en el caballo y tiene un sistema de control muy muy acertado. No era como montar en un cerdo que, bueno, que al principio era una mierda porque te montabas en él. Es decir, tú que hacías una dungeon. Estabas 3 horas como un loco matando enemigos, jugándote la vida para una puta silla en un cofre. Te encuentras ahí la silla del cerdo. Claro, luego que vas con contento al cerdo, te sientas en él y ves que no puedes manejarlo. Vaya mierda. Luego hicieron el apaño de plan, pues vamos a poner una caña con una zanahoria y así puedes manejar al cerdo.
Como a Homer, con una rosquilla.
Joder.
Pues igual. Y el sistema, otra mierda. Y bueno, al final el chombo, mira, metemos caballos y no, el sistema ya del caballo es el mejor porque puedes pegar acelerones, puedes saltar.
¿Y puedes combatir y montar caballo?
Sí, también puedes sacar la espada y el arco.
Hostia, eso...
Y bueno, luego también la otra novedad también es que ahora se puede hacer, digamos, con trigo bloques de heno o de paja o como lo queráis llamar, para alimentar a los caballos y tal. Y bueno, también les crecen de tamaño, es decir, tú los hay de diferentes tamaños y según los alimentas van creciendo. Y luego también, por supuesto, les puedes reproducir como todo. Y luego además se han metido una cuerda que sirve para atarlos a los postes, pero no solamente a los caballos, sino al resto de animales. Si te sacas las pelotas de que las vacas se te vayan por ahí a tomar por saco, las atas a un poste y de ahí no se mueven.
Joder, eso está de puta madre, porque la otra vez... Joder.
Sí, acabamos hasta las narices. Y bueno, también el tema de Minecraft, pues bueno, han hecho pequeños ajustes, los típicos bugs, y bueno, está muy bien. Yo os recomiendo volver a empezar a jugar. Y además, dentro de poco, van a meter la 1.7 ya. Y esta actualización, que también va a ser muy grande, es como se va a llamar la actualización de los biomas. En esa actualización van, digamos que van a hacer más diversificación de los biomas actuales. Ahora, además de biomas, por ejemplo, ahora que puedes encontrar volcanes, pero volcanes de verdad, y lo que es la montaña echando lava, y no simplemente el hueco ahí de la lava ahí mal puesto. Y luego también, por ejemplo, ahora se puede spawnear nieve a partir de cierta altura. Entonces, un bioma de montañas extremas, a partir del bloque 93, creo que es, de altura, automáticamente es nevado.
Hostia, eso fallaba, sí, es verdad.
Y luego, bueno, y luego los biomas tienen, digamos, ahora varios tipos. Es decir, por ejemplo, un bioma del bosque puede ser de varios tipos, con distintos árboles y tal. Ahora me parece que van a meter tundra, sin nieve, van a meter sabana y van a meter, en plan, con árboles ya más retorcidos, que no tienen, digamos, las copas rectas. Y bueno, digamos que van a hacer más diferenciación. Y luego también depende de la exclusividad del bioma. Ahora va a haber unos biomas que se llaman bioma, lo que sea, por ejemplo, montañas extremas M, que también tendrá sus cositas. Entonces, bueno, como ya sabéis, cada bioma tiene unos animales que spawnea. Por ejemplo, los caballos solamente se pueden spawnear en lo que es en la pradera. Pues ahora me parece que también en tundra se pueden, en sabana se pueden spawnear. Y bueno, depende de la zona que esté, pues tendrá más novedades y tal. Y también va a estar...
Pues sí que han metido mierdas, ¿no?
Sí, no, eso lo van a meter porque ahora está un plot típico con las snapshots. Y bueno, lo típico, la va soltando para que la gente ansiosa la vaya testeando y la vaya haciendo el trabajo sucia Moyan. Y bueno, de hecho sí funciona todo ahora. Dicen, oh, venga, beta exclusiva, tal, no sé qué, bájate lo que nadie puede jugar. Y nos reporta los fallos y hacen nuestro trabajo y encima gratis.
Pues para no tener preparado el tema...
Joder, ya ves.
No, es que... Ya esto...
Los de Moya le han enviado un maletín.
No, porque estuve hace dos días mirando. Simplemente...
No te preocupes, que actualiza el server.
No, mira el Minecraft y tal, y dije yo, ¿y qué mierda están preparando para la siguiente? Y empecé a mirar un poco y resulta que es eso, la actualización de biomas.
Pues mientras os está comentando, ya te actualiza el server a la última, así que cuando quieras entras a seguir picando.
No, o sea, sí, pues pero es que
me entra un poco.
Ahora tengo que picar solo.
Hostia, pues de puta madre, nos han mantenido informados... En un momento.
Ya ves.
Yo lo que sí que he notado que yo echaba en falta era que cuando inicias sesión en Minecraft ahora te dejan cambiar el nick. Te dejan poner el nick que quieras.
Sí, de hecho han cambiado el launcher en esta versión.
Sí.
Te has dado cuenta mucho más completo y no es la mierda que había antes.
Pero... Sí, tiene opciones y tal. Sí, está bien. Yo lo echaba en falta eso, la verdad.
Sí, además creo que puedes, digamos, incluso jugar versiones anteriores. Si las tienes, digamos, instaladas, entre comillas. O sea, a lo mejor en vez de jugar a la 6.2, quieres jugar a la 5. Lo que sea, a la 1.5 lo que sea, pues coges y te la pones y ya está. Y además permite el multicuenta. A lo mejor en un mismo ordenador puedes poner varias cuentas y hacer login con ellas, pero simplemente sin meter la contraseña. Para gente que tiene a lo mejor multicuenta, cosas de esas.
Pues muy bien.
Y bueno, yo es que ya que me estáis aquí sacando el tema, volviendo a Nintendo, ¿qué os parece a vosotros la Wii U exactamente?
Joder, qué tema.
Ya sabía yo.
Vamos a la chicha.
Hombre, a ver. Leña del árbol, querido.
Yo personalmente, por una parte me llama y por otra no me llama.
Ya está.
No da para más.
Ahí lo deja.
No, a ver.
Pues
a mí me parece
que lo resumimos muy bien en el anterior podcast, en el sentido de que bueno, va a ser un poco repetir, así que si queréis en este tema lo tomamos muy brevemente, que cada uno comente así rápido y luego comentamos el tema principal que habíamos traído. Pero yo creo que la Wii U Para mí un poco lo que se habló en el último podcast de que era una necesaria actualización de la Wii con el cable HD para poder aguantar hasta la próxima generación y ya intentar volver a quitarle mercado al Xbox y a la Play 4 en cuanto a gráficos. E intentar mantener sus sagas, vaya. Pero intentando conseguir el apoyo de más third parties, actualizando con unos mejores gráficos, pero ya en la siguiente generación, lo que venga después de la Play y de la Xbox One.
Yo siempre he pensado que Wii U tenía que haber sido lo que fue Wii en su día. Es decir, en vez de sacar la Wii, que habría que sacar directamente la Wii U. Dejarse de tonterías hace 5 años, pero bueno.
Ya, pero... ya.
Yo creo que ha sido un movimiento muy malo por parte de Nintendo. Simplemente han sacado esto para sacarse del, para salir del paso y luego ya a ver qué, qué sacan. Bueno, pero vamos, como Nintendo es la única franquicia, bueno, perdón, la única empresa que puede vivir de sus franquicias.
Sí, eso también es verdad.
Así que básicamente sí, les da igual.
Hay que valorarle ese, que tiene un montón de franquicias muy buenas, pero es que al final con Wii U, al final lo único atractivo de la consola son los... Sí, el siguiente Zelda, el siguiente Mario, el Bayonetta 2, que lo tienen en exclusiva, y a ver si sacan otro Metroid Prime.
Pues eso es justo lo que me llama de la consola.
Pues los Metroid Prime no sé si ellos iban a volver, pero a lo mejor sí. Pero vamos, ya hicieron la trilogía, a lo mejor ya vuelven en forma de otra cosa. Pero vamos, el...
En forma de chapa.
En forma de chapa. No, quiero decir, a lo mejor es un... Lo típico, a lo mejor es un Metroid... En plan Other M o algo de eso, bueno, no creo que sea un formato Prime, pero bueno, el caso que sí, que por ejemplo de todas formas están luciendo, ¿eh? Que te saquen el Mario, que sea un Super New Mario Bros. Wii cuando ya han sacado Crash delante.
Ojo, sí. Que han sacado
el Luigi,
macho.
Pero en forma de DLC, ¿no? Me parece que era.
No, es un juego
aparte.
Pero necesitas el juego.
No, es un juego nuevo. Es New Super Mario Bros. Es New Super Mario Luigi. O algo.
Pero solo
New
en formato Super digital, Luigi, ¿no?
No, está en tiendas. Es que también. es el año de Luigi. Este año es el año de Luigi. Y está sacando juegos de Luigi.
Sí, solo ese. O alguno... Bueno, Luigi's Mansion 2, ¿y cuál más?
No, el Luigi's Mansion 2 creo que ya no entra. No, pero...
Sí, desde este año.
El del sueño de Luigi creo que también entra.
Sí, ese que es como estilo RPG, ¿no?
Ese. Y no sé si van a sacar alguno más, pero vamos, que es más de lo mismo. New Super Mario Bros., llámalo como quieras, pero es que es más de lo mismo. Es venderte el juego de siempre.
Y el Zelda, pues ya he visto que el remake del Wind Waker, que está ahora en boca de todos. Y bueno, ya... diciendo, pero bueno, ¿se les está acabando ya las ideas o es que se les está retrasando tanto lo que tienen entre manos que sacan un remake HD para salir del paso? Es que no lo sé.
No,
porque es dicen, que... vale, pero ¿puede ser en Wii U? No, porque en 3DS también te está sacando el Aliento de Paz.
No jodas.
Sí, en 3DS.
Sí, pero no es lo mismo.
El mapeado es como, digo, más o menos el mismo, pero me parece que la disposición de las mazmorras cambia. Y luego además tienes el modo graffiti que te permite, bueno, tener una perspectiva nueva y una forma nueva de los puzzles, pero vamos.
Yo creo que está de moda eso de sacar versiones HD de los juegos. Lo que pasa es que Nintendo, sí, en este caso con el Wind Waker, yo creo que lo está haciendo bien. Porque está haciendo realmente una versión HD, no como otras compañías que simplemente te adaptan el juego a pantallas panorámicas y a tomar por culo. Este al menos se han currado las texturas... en HD, coño, y las músicas están remasterizadas, han metido detallitos en el juego, no sé.
Sí, luego también estoy viendo hace unos días también que como han acelerado las animaciones, por ejemplo, cuando Link usa el gancho para saltar una plataforma, de una plataforma a otra, la animación que antes duraba a lo mejor 3 segundos, ahora la hacen en 1. Simplemente están agilizando las animaciones y también cuando están buscando tesoros en el mascarón rojo. Pues claro, a lo mejor en vez de tardar unos 6 segundos en sacar el tesoro, pues tardas 3 o algo así. Le quitas suspense, pero bueno, que te permite ir más rápido. Digamos, un poco agilizar. Bueno, esos pequeños cambios están bien.
Y las partículas, las han mejorado. Como en, sí, en el mundo este, que tenías que llegar con una tía que tenía como alas en las manos. Que había, sí, como, sí, partículas de fuego, de ceniza y tal.
Sí, recuerdo.
Se veía, recuerdo, así como un poco, como que había demasiada mierdecía en el aire. Y en esta versión se ve de puta madre. Se ven las partículas como yo creo que querían haberlas puesto en un principio. Se ve bastante. El juego luce muy bien. A mí me pone ojito. Yo, si tuviera la Wii U, me lo compraba.
No te preocupes, que ya no lo dejará probar Froggy cuando se lo compre.
Ahí está.
Acabará cayendo, pero de momento creo que no se merece mi dinero, la verdad.
No, de momento está un poco verde. No hay mucho catálogo.
Tener que ver en Navidad si sale algún pack chulo o algo que merezca la pena. De todas formas, yo no entiendo por qué no ha bajado de precio todavía. Es decir, el único sitio que la he visto más barata es un bueno, es que no se debería decir aquí, pero ya sabemos dónde, en cierto centro comercial.
Dilo, no hay problema.
Vale, sí, en el Alcampo. 100 euros menos de la cuenta. Es decir, ves el pack de la Wii U, la Pro, la negra, que todo el mundo sabemos, por prácticamente 100 euros menos que el precio normal recomendado, que es el de 350.
Joder, pues ya salgo.
Y la verdad es que, sí, sí, no, desde luego, y he estado muchas veces ya a punto de comprármelo, pero si no me lo he comprado todavía, simplemente ha sido por el hecho de, vale, ¿y a qué juego? Porque lo único que yo creo que merece la pena es el Pikmin 3 actualmente, cosa que bueno, otros juegos no me voy a ofrecer porque el Tombillo no me llama y los otros que han salido tampoco. Entonces, claro, hasta sí, que yo no vea algo que merezca la pena, no me lo pienso comprar.
El Donkey Country, ¿no? A lo mejor, o ese es de Wii.
No, el Donkey
Country es de Wii.
¿Es de Wii
U?
¿El Donkey Kong Country? ¿Returns ese?
No, el Country Returns.
¿Ese es de Wii?
Es de Wii y salió, digamos, la misma versión en 3D para la 3DS hace poco.
¿Pero no había salido uno para la Wii U o está anunciado?
Ah, pues no sé.
A lo mejor ha anunciado algo, pero no... Está anunciado, creo, pero no ha salido nada todavía.
Mira en internet, Macu.
No, yo no toco la Wikipedia.
Yo creo que hasta que no saquen el típico Mario Kart o el Smash Bros o el Zelda o tal, no se van a lanzar.
El Smash Bros lo tengo muy esperado. Ese sí, por ese juego sí que me compro la consola.
A mí no sé si me la venderían, pero muy cerca.
Sí, a mí sí, la verdad es que a mí sí. Si la bajan de precio, a mí sí.
Pero vamos, esto es una consola de transición. No esperemos que dure tampoco muchos años.
Sí.
Uy, pues no creas tú, que Nintendo sabe alargar bastante sus consolas. Saca bastantes reversiones, pero lo alarga bastante.
De todas formas, tanta coña con la Next Gen, y ahora te dicen, por ejemplo, que el Rise, el del juego este de... ¿Cómo se llama? De los romanos.
¿Cuál?
Sí. Que no va a tener...
1080, por ejemplo.
1080, sí.
Tú dices, te sacan la generación ahora y va a durar a lo mejor 8 años, que quieren que dure, y no te van a escalar los juegos a 1080. No va a ver los juegos a 1080, van a tener que estar ahí a 900, a 720, y te viene Nintendo y te saca con la Wii U, que todos sabemos que es de risa, por así decirlo, el hardware comparado con las nuevas. Y te saca un Mario 1080. ¿Cómo se come eso?
¿Pero ya han dicho el motivo de por qué no van a rescalar la 1080? Porque es que eso es una chapuza eso, ¿no?
Pues porque o eligen entre el 1080 y que no llega a 60 frames por segundo, o al revés. Que elijan los 60 y que no lleguen a 1080. Porque,
sí, bueno, que la nueva generación, que tampoco pinta tan bien como la están diciendo. Y además que no le sacarán todo el juego hasta dentro de unos años.
A mí no me llama, la verdad.
¿Cuál, la generación o el juego de los romanos?
No, la generación esta que viene.
El juego de los romanos tampoco, ¿eh?
Es que hay comiendo uvas, macho. Y encima no tiene 1080.
Sí. Vale.
No sé, pero de aquí a nada tienen las resoluciones 4000 en las televisiones, que es, no me acuerdo qué medidas eran exactamente.
En cambio, el Roma 2 sí que dicen que es un juego bastante redondo, ¿no? En su salida.
Sí, es que hemos escuchado, sí.
Y también de romanos, yo estoy empezando ahí a ver.
Hombre, yo es como fiel seguidor de la saga Total War. La verdad es que no me lo he comprado todavía por lo que he estado leyendo ya de todo lo que ha pasado, pero bueno, Habrá que ver cómo lo optimizan. Es que también, joder, los tres últimos juegos que han sacado simplemente era, pues venga, lo sacamos y ya vamos viendo cómo lo vamos parcheando cuando salga.
Claro, y es que al final no premian a los fieles seguidores que se lo compran de salida, se tienen que comer el juego sin terminar, con todos los bugs, con todos los el desnivel en el multijugador.
Sí, pero es lo típico, la presión de cumplir los plazos que tengan marcados. Y entonces, bueno, claro, siempre pasa lo que pasa. Sale el juego y sale mal, sale hecho una mierda. Le pregunten al SimCity.
Juegazo.
Y ahora tienen DLC nuevo de la Cruz Roja.
No jodas.
Sí, 10 pavos.
Ah. Uy, de eso a meter un DLC del IKEA o del H&M.
Ya, no sé si.
Del IKEA ya sacaron, ¿no?
Del IKEA ya salió, sí.
De los Sims, ¿no? Oh.
Vaya tela.
Pero bueno, vamos a meternos en el tema principal, ¿no? Que habíamos pensado para hoy.
Sí, sí.
Pues es que antes de grabar el podcast, bueno, no habíamos traído ningún tema, estábamos en blanco. Y se nos ha ocurrido hablar de un tema muy popular últimamente, que son los crowdfunding, o como también se le llama coestación popular, o como también se le llama financiación colectiva, o microfinanciación colectiva, o micromecenazgo. Ahí está, como dato. Y entonces, por si hay algún oyente despistado, pues son proyectos que se realizan a través de la red, en el que una empresa o un usuario quiere sacar un proyecto adelante y pide al resto de usuarios que le financien de alguna forma. Y a cambio le premia la fidelidad del resto de usuarios que le financian, pues con algún regalo o con alguna cosita. Entonces, últimamente está saliendo la noticia de que muchas empresas se benefician de esta financiación en masa para sacar un producto que ellos tendrían el dinero necesario para hacerlo, pero utilizan esta financiación en masa como una especie de preventa para sus videojuegos. O sea, en plan lo sacan y empiezan a vender como churros, y luego ya cuando sale cuando sale la financiación adelante, pues ya tienen vendidos un montón de productos. Entonces, bueno, a ver qué opinabais.
A mí me parece, a ver, me parece una herramienta bastante buena, porque mueve muchísimo a la gente, y con que la gente ponga un poquito de dinero a cambio de otra cosa, como pueda ser el juego y extras, según la cantidad que pague, pues con que varios se junten y hagan eso, ya está prácticamente fundado el proyecto del juego, ¿no? Y eso también hace que los juegos vayan un poco más libres, ¿no?, con respecto a los creadores del juego, sin que haya intermediarios que les digan, no metas esa mierda ahí, ya pone esta cosa aquí, mete ahí DLC, no sé qué, ¿sabes? Por una parte está bien, pero claro, también es cierto que se pueden aprovechar un poco y hacer como has dicho, aprovecharse y que prácticamente haga la gente el juego, ¿no?, y lo usen como pues preventa y asegurar dinero.
Claro, pero la idea es muy buena porque hay muchos usuarios que a cambio de que les apoyes pues te dan un montón de regalos y mucho más baratos de que si esos productos salieran a través de editoriales o a través de otro tipo de...
Sí, sí, es claramente un paso más de la tecnología avanzando. O sea, es una evolución bastante buena de lo que es la distribución digital y cómo se van a hacer los juegos. Yo creo que a partir de ahora muchas compañías van a adoptar. Joder, no pongáis cosas en el Sky, coño.
¿Y tú qué piensas, Froggy?
Yo no sé qué decir. A ver,
la idea es muy buena porque estoy leyendo la Wikipedia que uno de los precursores de este tema fue un grupo británico, joder, ahora se me ha cerrado, macho, que se llama Marillion o algo así.
¿Marigones?
No. Marillion. No sé cómo se pronuncia en la lengua de Shakespeare, pero se lee Marillion. y que se financiaron una gira por su país que les costó $60,000 y gracias a una especie de crowdfunding sus seguidores pagaban un dinero y a cambio podían acceder a... Bueno, tenían entradas para los conciertos y les salían mucho más baratas que si esas entradas se las vendiera alguna empresa privada. Uh-huh. Entonces eso estaba muy bien.
Sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo. La herramienta es muy buena y son más ventajas que inconvenientes. Además, tú tienes la opción de subirte al carro cuando quieras según las alternativas que te ofrece. Porque además se van desbloqueando... es decir, cuando llegan a cierta meta de dinero, el resto que lleguen a recaudar lo van a aprovechar para meter extras en el juego, ¿no? Entonces, al final es algo que vas a aprovechar sí o sí.
De todas formas, no tiene sus puntos malos, ya se sabe. Por ejemplo, el de Double Fine, el del Broken Egg, uh-huh. Coño, es el más conocido porque recaudó un montón de dinero. El de Tim Schafer. Uh-huh. Era sí, Tim Schafer, sí. ¿No? Sí. Pues sí, sí, que sí. Ahora han dicho que, yo que sé, pedían, no me acuerdo cuánto pedían, no llegaba medio millón, puede ser. No tengo, no me sé la cifra, pero que recaudarán 2 millones o 3 millones, vamos, una burrada. Y que ahora han dicho que necesitaban un poco más de dinero para terminarlo. Y dices, ¿en qué se han gastado 2 millones y pico o 3 millones y solo pedían la tercera parte de eso?
Una tarde loca en el que va.
No, desde luego. No, pero que luego han dicho que los que pagaron en su día van a tener el juego igual, que van a sacar... van a dividirlo en dos partes. La primera parte va a salir en versión así beta y tal, para que la gente lo juegue. Uh-huh. Obviamente de pago. Y si tú lo puedes comprar en Steam, en acceso anticipado y demás historias. Y luego, pues nada, sacar la segunda parte y la venderán por separado de la primera o con la primera. No me quedó muy claro. Pero
de todas maneras, sí. Con ese juego hubo mucha movida. Porque yo me acuerdo que cuando hubo el Humble Bundle este de Double Fine, que estaba sí. El Brutal Legend y tal.
También podías poner.
Claro, si tú pagabas, también estabas apoyando el proyecto de ese juego. A lo mejor sí. Viene todo eso a partir de eso, o se no, hacía viene, todo a través de...
Viene de después, sacaron eso para sacar más dinero para el tema del juego. Porque un par de meses después anunciaron la historia de que se, al final iban a necesitar más dinero. Y dices, ¿en qué está gastado el presupuesto inicial? Porque se les ha ido la mano.
Ahí está.
Se les ha ido la mano. Y nada, eso por un lado. Luego lo que comentaba Luis, así fuera de micrófono antes, que la gente, que hay gente, desarrolladores muy conocidos, que es, bueno, lo que habéis dicho, que es como una preventa. Es decir, un desarrollador conocido como el de Mega Man te saca ahora un clon de Mega Man.
Sí.
Por él y dice, si un pavo que lleva 30 años trabajando en la industria no tendrá dinero para hacerlo.
Claro, y además es que ha conseguido la financiación en menos de una semana.
Pero por el nombre.
Claro.
Por el nombre que tiene.
Es que además, es que es eso, por el nombre que tiene se ha movido mundialmente el tema. Claro, o sea, ha aportado dinero gente de todas partes del mundo.
Date cuenta que son los que triunfan, los que claro. Tienen un nombre conocido detrás.
Por eso yo, a mí me gustaría apoyar un poco un Kickstarter que nos dijeron por Twitter, una usuaria que se llama MarinaNT86, sí. De un juego días, que yo cierto. Creo... Sí, no sé, es un juego que no sé si lleva mucho recaudado, parece que sí,
sí,
bueno,
sí,
lleva...
Ya han pasado ya...
Pero que tiene muy buena pinta, ¿eh? Se llama Octopus City Blues y tiene una pintaza, es en plan rollo pixel y tal. Lo malo es que está en inglés, pero bueno.
Bueno, de verdad, vamos, que de todas formas tú lo comentas porque le ha dicho que le gustaron tus dibujos, así que...
No, pero no solo por eso, desde aquí le dejamos la puerta abierta si nos quiere regalar una copia digital o algo para que la analicemos.
Yo iba a poner pasta, lo que pasa es que veo que se me va a pasar.
Ojo que los gráficos del juego, el personaje hace el este de Sony, mira, paso la imagen. Bueno, la gente no lo va a poder ver, pero es claramente Sonic haciendo turbo, no me jodas.
Sí, un guiño, es un guiño.
De
sí.
Todas formas, vamos, tiene un currazo del pixel art que se marca la chica, que tremendo. Luis Fe, dedícate a esto y ver que se saca dinero.
Me encantaría a mí hacer píxeles, pero se me da muy mal.
Que volviendo al tema de las compañías conocidas, lo que sí que leí, por ejemplo, Obsidian, los conocéis todos, vamos, ¿no?
Sí, sí.
Hombre.
Obsidian, sí.
Bueno, como último juego así conocido fue el New Vegas, el Fallout New Vegas.
Ahí está.
Ah, ¿es el último que ha hecho Obsidian, el New Vegas? Yo creí que había hecho alguno más.
No, el último que publicaron. Luego estaban haciendo uno con THQ antes de que chapase, que era el de South Park, el de RPG.
¿Ha chapado eso?
No, lo vendieron. La subasta lo tiene Ubisoft, ahora los derechos.
Bueno, se jodió.
Ya, el caso es que me hicieron el Kickstarter del Project Eternity para hacer un RPG a la antigua usanza y bueno, recaudaron también pues un montón de dinero. Si pedían a lo mejor 900.000, recaudaron 3 millones o 4 millones, una burrada. Y la gente criticaba que, joder, un estudio así conocido, que por qué pide un Kickstarter. Pues porque el estudio en sí no creo que pueda trabajar. El juego está programado para el año que viene. El Kickstarter fue a finales del año pasado, si no recuerdo mal. Tú imagínate mantener un estudio año y medio abierto, pagando a 20 personas. Y la gente diciendo, oye, claro, con lo que habrán ganado haciendo juegos antes, ¿no tendrán para pagarlo ahora? Pues no, tú no te mantienes de eso. Y lo que estén haciendo de South Park, veremos si sale bien la jugada o veremos si no pierden pasta por en medio. Que transforma lo de Kickstarter, pues eso, se lo aprovechan las empresas así.
Claro, pero la cosa es que nosotros como usuarios, consumidores, tenemos que ser los que hagamos ese filtro. Si creemos que la empresa que está detrás sería capaz de sacar ese Kickstarter por su cuenta, pues igual no nos merecería poner ahí dinero. En no, cambio, claro. Si vemos que algún usuario, yo que sé, que como esta muchacha que decís, que en Twitter se le ocurra, que responde a la gente, que hacen vídeos que son guiños, antiguas franquicias, yo que sé, que se nota que le ponen amor a los juegos, pues entonces sí que está justificado el apoyarles, porque es que estás apoyando a usuarios como nosotros, que al final es de lo que se trata, que estos Kickstarter sean capaces de a usuarios menos conocidos o que tengan pocos recursos, sean capaces de sacar sus proyectos adelante.
Pero con Obsidian lo mismo, por lo mismo que ha comentado Luis, que como no tienes presión de una distribuidora, la presión de los usuarios...
Bueno, con Obsidian no sé yo, que yo no estoy muy contento, que sus juegos suelen salir rotos, ¿eh?
Ya, pero por ejemplo, un RPG de estos como los que son... Que hay un RPG como el suyo, otros tipos de juego, como la aventura gráfica o tal, que a lo mejor no tienen tanto público y no interesan a ninguna distribuidora y tienen que buscarse un poco la vida para hacerlo así, vamos, para conseguir sacarlo adelante.
Por cierto, hablando de aventuras gráficas, ¿crees que dentro de ese, digamos que de ese grupito estaría el Broken Sword?
Esos ya han tenido un Kickstarter y
sí, tuvieron uno.
Sí, le salió redondo, por supuesto, pero y ya salieron primeras imágenes y todo y creo que había un vídeo ya, pero vamos, que sí, ¿crees que está en el grupo de gente que, bueno, de estudios que lo están haciendo para promocionarse y conseguir preventas, o que realmente hacer una aventura gráfica, que es un género supuestamente ya pasado de la época dorada, crees que puede ser eso, especialmente una financiación por ser un tipo de juego más
cerrado? Será, yo creo que más financiación.
Es que al fin y al cabo, todo el tema de los crowdfunding estos es un poco, se mueve por la fe, ¿no? Porque tú estás apoyando un proyecto que realmente no sabes apenas nada. Porque, por ejemplo, un juego tú lo ves en una tienda y dices, coño, pues puedo leer análisis, puedo ver vídeos y si me gusta, pues lo compro. Pero apoyar con dinero un proyecto, estás apoyando humo, todavía no está formada la idea, la estructura del juego. Puedes ver imágenes, conceptos, pero no puedes ver... Entonces se mueve un poco por la fe, ¿no? Entonces tienes que tirar un poco de si tal compañía te gusta lo que suele hacer, si...
Hombre. Lo de Obsidian, por ejemplo, sí que era humo, porque no había nada. Quiero decir... Yo creo que puse... creo que sí que puse dinero, no lo sé, espero que salga bien si lo hice. Pero
es que de todas maneras Obsidian...
Vendían humo, quiero decir.
Pero en sus juegos que acaba también hay humo, ¿eh? En sus juegos que lanzan al mercado...
Por ejemplo, no...
Porque el Alpha Protocol ese estaba bastante bien, pero tenía algunas cosas...
Era un Fable al menos, macho. El Alpha Protocol al menos tenía sus cosas, pero es que los Fable, macho, que ya llevan 3 juegos y muchas cosas que han prometido, ¿no?
Pero no es lo mismo, ¿no?
No, no, pero quiero decirte que son maneras distintas de vender humo.
No, pero vamos, que aquí, por ejemplo, eso sí se ve el poder del nombre, que Lord Obsidian diciendo vamos a sacar un RPG que va a ser lo que queréis desde hace siglos, solo con decir eso ya recaudaron 4 millones. Y, por ejemplo, los que, pues eso, el juego que está haciendo Marina tienen que enseñar cosas ya hechas porque si no, no, ¿quién va a poner dinero? De fiar del nombre de los otros, veremos si luego es verdad o luego es todo humo y se han fugado ahí a una isla con todos los millones.
Marina borra su Twitter.
No, pero hay proyectos que joder, tienen muy, muy buena pinta. Hoy, sin ir más lejos, no, bueno, es que tampoco sé decirlo porque no tiene nada que ver con videojuegos. Bueno, lo digo igualmente. Hoy estaba mirando proyectos de Kickstarter y tal, y he visto uno que están haciendo artistas conocidos por DeviantArt y esto, que van a hacer un libro de anatomía digital, de referencias y tal, y está de puta madre. O sea, los trabajos son cojonudos. Tú si les contrataras para hacer un dibujo te cobraría una pasta, y sin embargo tú, apoyando su proyecto que están haciendo en Kickstarter, te puedes llevar ese libro con un montón de trabajos recopilados. O sea que tienes un montón de cosas para apuntarte.
¿Y ese crowdfunding cuál es? ¿Puedes pasar link?
Sí, voy a pasar link. A ver, hostia, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, realmente todavía no están haciéndolo, pero puedes poner tu email para que te llegue la copia. Ahora te paso el link. Pero lo que quiero decirte es que no solo se centra en videojuegos, sino que la gente puede...
Sí, en el mundo de las miniaturas, por ejemplo, salen mogollón de juegos de mesa y de miniaturas a través de Kickstarter. Vale. Hace poco estaban presentando uno que se llama Legendary Battlegrounds, que es una idea de una empresa española de sacar mesas de tablero a través de Kickstarter. O sea, ellos tienen la idea de producirlas y si llegan a un determinado número de... Bueno, no sé si son 3.000 o 4.000 dólares, que es el mínimo que piden, pues podrían sacar el proyecto adelante. Es un poco como forma de comenzar su empresa. Uh-huh. De sus inicios, de que les ayudemos en los inicios, y no tiene nada pero nada mala pinta.
Pues a ver qué tal le va.
Ah, bueno, algo,
me llega
algo
aquí
más
por
que
fax,
queráis decir.
Me llega aquí por fax que van a meter una especie de ley nueva o algo así. Sí. No me entero yo muy bien del tema.
Ah, sí, eso está bien que... Sí, si queréis comentamos eso y cerramos este podcast.
Al final Luis no va a hablar del juego de la semana pasada.
Es verdad, se me había olvidado ya.
A ver, es que yo elegí el juego el podcast anterior porque era de prueba. Pero es que no hay mucho que decir del juego, en realidad, es que...
¿Qué juego es? Y lo de la ley no tiene mucha historia, mira, es... Es que, entre otras cosas, por tema no se pueden hacer modificaciones en consolas y en dispositivos para soltarte historias de...
Ah, que está penalizado con 3 años de prisión, ¿puede ser o algo así?
Sí, pero vamos, que son historias con ánimo de lucro, vamos, que van a ir a por las tiendas que chipean y tal. Lo que pasa es que la ley es tan ambigua que puede significar también que una tienda que te cambie la ROM del móvil también puedan ir a por ellos. Aunque digan que no, obviamente no van a ir a por ti, que te haces el chip en casa y tal, historias, eso no.
Pero eso pasa como siempre, no siempre hay vacíos legales ahí y al final no pasa nada.
Pero vamos, que es una sobrada, 3 años de prisión.
Bueno, no, sí,
no,
o
pasa,
sea,
nada, no pasa nada, pero a los de Spal NDS
sí
que les pasó.
¿Ah, sí?
Sí.
Que al final había quedado eso en humo.
Bueno, pero el susto...
Pero un fin de semana sí lo pasaron en prisión, ¿no? ¿Ah, sí? En el calabozo.
Sí, creo que lo detuvieron y tal. Y quiero decir que con lo de modificar consolas y tal también te implica, por ejemplo, al otro lado, en móviles HTC Manía y cosas así. Hay que tener cuidadito, porque si ya te pueden meter en la cárcel por poner enlaces para piratear consolas, ya ni te cuento. Te van a mandar a la hoguera directamente.
Joder.
Bueno, volviendo al tema, Luis, el juego.
Pues...
Sí. ¿Quieres despedir nuestro segundo programa hablando del juego?
Venga, va. Pues a ver, yo el juego que había elegido era el Mac Pixel, ¿vale? A ver cómo lo explico. Es un juego point and click, pero no llega a ser aventura gráfica, porque tú en aventura gráfica tienes bastante contenido por hacer. Tú puedes elegir que el personaje interactúe con el escenario, pero es que en Mac Pixel tú pinchas y no pasa nada, solo pasa algo si pinchas en el objeto adecuado. Entonces, es un juego por puzzles. Tú tienes sí. un personaje que es un personaje normal y corriente, no es nada especial. Y en cada escenario hay una bomba oculta o un explosivo o un detonante, ¿no? Y básicamente lo que trata cada pantalla son como puzzles distintos, es de desactivar ese explosivo para que no detone. Entonces, tú dices, ah, pues cojonudo, aparezco en el mapa, por ejemplo, hay una bomba y hay un vaso de agua, ¿no? Pues pincho en el vaso de agua y lo tiro sobre la bomba. Pues no. En Mac Pixel, a lo mejor, tienes que mearle en la cabeza a una mujer que hay ahí, esa mujer se cae al agua, sale un tiburón, el tiburón se come el barco y así detonar la bomba. Entonces, es un juego que, para pasar un ratito así surrealista y locura, está bien, pero en general es un juego que juegas una vez, pones cara de ¿pero qué cojones es esto? Y lo dejas. No tiene más. Ahora, eso sí tiene cromos de Steam y logros. Bueno, no, logros no tiene. Pero hay versión en Android, eso seguro que le gusta más a alguno.
No, eso estuvo en un...
En un Humble Band, sí. Pero que tiene versión para Android. Para...
Lo tengo de ahí.
Pues para móvil igual sí que tiene más gracia, porque te lo llevas por ahí y bueno, juegas un mapita o algo así... pinchando con el dedo en la pantalla, pero para ordenadores es que no hay por dónde cogerlo, no se sostiene el juego. A ver, tiene fases de humor que para echarse una risa está bien, porque tiene mucho friquerío, ¿no? Hace muchos guiños a películas, a juegos, pero yo desde luego no recomiendo jugarlo así como así, a palo seco ahí, ¿no?
¿Cuánto cuesta solo?
Hostia, pues no sé, porque yo lo pillé en un Humble Bundle, pero creo que cuesta... Además es un juego que aprobaron desde Greenlight. A ver, espera, te digo. No sé,
o sea,
si me va a dejar verlo.
De los...
Sí, yo lo voté.
4 euros.
4 leretes. O
yo,
sea, ¿tú lo recomiendas por ese precio?
No creo que valga los 4 pavos, pero bueno.
No lo recomiendas, ¿no? Por ese precio.
No. Lo que pasa es que, claro, es a gustos. O sea, hay gente que seguro que le gusta el juego porque... No es que sea mal juego, es simplemente que es un juego inconsistente y la propia gracia del juego es eso. O sea, la propia gracia del juego es que es un juego inconsistente, la propia locura del juego. Entonces es cuestión de gustos, ¿no? Hay quien a quien le gusta y a quien no. Pero vamos, yo hubiera preferido hablar de otro juego, pero me dio por elegir ese y aquí estamos.
En Android tienes una versión gratis, que supongo que será estilo demo, y la de pago por 2,5.
Pero no lo habéis jugado, ¿no? ¿Lo habéis probado algo?
No, todavía no.
No.
Pues Malakun, pruébalo, porque es algo que hay que probar. Sí. Pruébalo y ya me cuenta.
Hoy te has quedado solipandi hablando de ese juego.
Nada, seguro que hay alguno que lo ha jugado. Es un juego bastante conocido, además. Hay muchos gameplays en YouTube.
Lo estoy bajando del Humble Bundle.
Baja.
Para Android.
Baja. Gracias, Risa.
Bueno, pues algo más que queráis comentar antes de despedir.
No, nada.
¿No queréis comentar algo así? ¿Algún jueguecillo o algo?
¿Algo que hayáis jugado esta semana o...?
Pues es que no salgo del Counter y del Dota, ¿no?
Yo la verdad es que como corresponsal en Barna, que me encuentro actualmente, no he tenido mucho tiempo ahora mismo de probar nada. Pero en cuanto le ponga las zarpas al Roma 2, os cuento de primera mano.
O sea, ¿nos estás ofreciendo una exclusiva?
Bueno, exclusiva no, porque ya el juego lleva el lector de septiembre fuera, pero bueno, si queréis, yo puedo para la semana que viene preparar algo, algún juego y de darle mi punto de vista.
Yo prometo preparar un juego con más chicha.
Yo miraré algo, pero vamos, de aquí a nada nos sacan el Pokémon y se jodió.
Entonces,
bueno, habría que hacerle un especial al Pokémon.
Entonces, ¿os ha gustado este podcast? ¿Repetir la semana que viene?
Yo sí, si tengo tiempo, sí, por supuesto.
Si lo hacemos antes, sí.
Sí, es que hoy hemos tenido muchos problemas técnicos.
Sí, pero... porque nos hemos dejado las llaves del estudio de grabación, los dejamos debajo del felpudo, pero esta vez no.
No está mal.
Ha costado entrar.
Y no queríamos molestar al portero porque hoy es fin de semana y el pobre pues lo tiene libre, joder.
Y al final hemos tenido que entrar pues pegando puños a los bloques, pero claro, son de hierro y no tenemos picos, entonces.
Y se nos ha jodido los picos de diamante y claro.
Hemos pasado.
Bueno, entonces nada, nos despedimos ya y la semana que viene pues más y mejor, espero.
Sí, eso sí, yo me sé que sin las chicas de Negone Gamer no va a escuchar ni Dios. Hay que ir asimilándolo.
Bueno, pues aquí cerramos nuestro segundo programa, muchas gracias por seguirnos y lo de siempre, cualquier comentario para mejorar pues lo recibiremos con los brazos abiertos.
Bueno,
adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.